Ven, hermanos, ¿se escucha bien? Sí. Dios le bendiga. Una bendición estar de nuevo esta mañana aquí en la casa del Señor para conocer la palabra del Señor y seguir en nuestro último estudio ahora de Santiago sobre las presiones que enfrentan los cristianos, que Santiago nos habla de estas presiones, estas reglas prácticas para evitar el pecado, para evitar el coraje, para evitar los chismes y los otros problemas que pueden entrar en las iglesias, sea por razones externas o sea por razones internas. Hemos estado estudiando todas estas porciones y ya llegamos a la última porción, que es la presión de las represalias, o sea, de tomar venganza, de cobrárselas a alguien. ¿Cómo es que nos habla Santiago sobre este tema? Especialmente vamos a estar hablando, él se dirige a los ricos primeramente, y después habla de tener paciencia y de confiar en el Señor, y no uno obrar sin primero estar confiando en el Señor, viendo a ver cuál es la obra y el propósito del Señor dentro de todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Y el asunto es, no estamos llamados a vengarnos de los demás. Como cristianos debemos obrar en el amor de Cristo, amando a nuestros enemigos. Ese es el punto clave del cual nos habla Santiago. Vamos a estar empezando. Yo quisiera que alguien leyera la porción Santiago 5, 1 al 6. Para empezar ahora con la porción. ¿Quién quisiera leer la? Angie. Ah, bueno, ok. Primero tío Kim y después segundo.
Nelson.
Ah, Nelson.
Y después para allá. ¿Me paro con sentado?
No, como que.
Bueno. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza.
Habéis condenado
y dado muerte al justo y él no os hace resistencia.
Hey. Ya empezamos ahí con un punto directo de Santiago. ¿Alguien me puede decir qué es eso en la imagen? ¿Hay alguien que sepa? Eso que está en la imagen ahí, ¿se saben? Eso es pirita. ¿Saben lo que es pirita? Que es fool's gold, le dicen en inglés. Que es un tipo de, es un tipo de mineral. Se me olvida ahora mismo la configuración química exacta. Pero que, no me recuerdo bien, pero que pasaba mucho en estos lugares, especialmente en Estados Unidos, cuando hablaban de el gold rush. Allá en California para el, siglo XIX. Y muchos llegaban y de momento veían eso. Y como el oro en realidad cuando tú lo encuentras en la piedra, pues no es puro. Se ve así medio opaco, se ve medio, no se ve tan brilloso, tan lindo. Se parece mucho a esa piedra pirita. Y a veces entraban en una cueva y pensaban que ya se habían hecho millonarios. De momento surgía cuando muchas veces tristemente gastaron todos los recursos para llegar tan lejos a ese lugar allí. Lo perdían todo muchas veces. Porque en realidad lo que había allí a la larga no era vano. No era nada, era otra piedra, no era una piedra preciosa. Y puse eso por la comparación que dice Santiago, eso de que vuestro oro y plata están enmohecidos. Y ahí está hablando en un sentido de la corrupción que viene con las cosas físicas. Y cómo es más todavía el problema de confiar en las cosas físicas. Porque en realidad el oro, de por sí el oro puro, prácticamente nunca se enmohece. Pero, de todas maneras, el punto que le está dando es el sentido, que es lo enmohecer. O sea que en realidad no vale para nada. El oro tiene un valor físico, pero el valor espiritual, o sea, él dirigiéndose entonces, dentro del contexto de Santiago, a la iglesia y a los judíos en el exilio, no vale de nada tener riquezas físicas y no tener riquezas espirituales. Eso es lo que nos está hablando Santiago. Dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dice, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, de nada vale todo eso. Después de la parte de lo dice, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea, están confiando en las riquezas. Él se dirige a los ricos. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. O sea, él está condenando en este sentido aquí a los ricos porque han ganado sus riquezas por engañar a sus trabajadores. Los tienen trabajando, acumulan las riquezas que ganan del trabajo de los demás, pero no les estaban pagando. Y dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Vamos a seguir viendo esta porción en la discusión. Vemos que Santiago comienza entonces ahora, capítulo 5, el capítulo pasado habíamos estado viendo sobre la amistad con el mundo, los pleitos, las guerras, los problemas que entran. Ahora habla otra amistad con el mundo también, que es el amor de las riquezas también. Porque como hablamos, como la parábola que dice el Señor del hombre que, ¿de qué le vale el hombre tener todo si pierde su alma? Hablando del hombre aquel que decía, ahora yo he cosechado tantas cosas, ahora tiré a mi alma, como decía, muchas cosas ha guardado para muchos años. Come, bebe, regocíjate. O sea, confiado totalmente en la riqueza, en eso que yo creo que verdaderamente yo me he ganado las cosas, cuando el Señor es el que nos da las cosas. La Biblia en muchos lugares nos amonesta sobre el peligro de confiar en los bienes materiales, porque los bienes materiales en realidad son vanos. Son necesarios muchas veces para vivir, porque uno necesita comida, uno necesita ropa, uno necesita un techo para estar debajo y dormir tranquilo. Pero si tú vas a estar confiando en esas cosas, son necesidades, pero no te pueden llenar espiritualmente. Y Dios no te creó a ti para tú acumular riquezas aquí, físicas. El Señor quiere que nosotros acumulemos riquezas espirituales. Para eso está llamado a la iglesia. Dice en Mateo 6, 19 al 21, Jesús hablando, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. O sea, no pierdas tu tiempo en cosas vanas, porque en realidad tú te vas a fajar, lo que Jesús nos dice es que te vas a fajar tanto por algo físico, que a la larga te vas a morir, no te lo vas a llevar. El hombre nace sin bienes físicos y muere también sin bienes físicos, no se los puede llevar. Y donde ladrones minan y hurtan, dicen, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. O sea, lo que tú dedicas tu tiempo a ganarte, eso es quién tú eres, determina realmente qué es lo que quieres. Y Jesús nos habla de ese punto sobre no confiar en las riquezas aquí en la tierra, porque en realidad no tienen ningún valor. Entonces vemos que nuestras obras delatan quiénes somos. El que busca ese sentido de tener su propósito de acuerdo a las riquezas que tiene, de acuerdo a las ganancias físicas que tiene, es vano, de acuerdo al Señor. No tiene ningún propósito. Y también terminas codiciando estas cosas. Cuando dedicas tu vida a ella, tú conviertes tu propósito, conviertes las riquezas en un ídolo. Estás confiando, en vez de confiar en el Señor, estás confiando en las riquezas para llenarte espiritualmente o de cualquier forma que quieras. Entonces también, como habíamos hablado en muchas otras porciones a través de estos estudios, es bien importante la audiencia a la cual se dirige Santiago. Porque vemos que cuando él habla de la lengua, cuando él habla de los pleitos, pues él se está dirigiendo a varias iglesias y especialmente se está dirigiendo a los judíos cristianos. O sea que quiere decir que estos problemas estaban dispersos en varias congregaciones, no era solamente en una. Y es bien importante esta porción que dice eso de los ricos opresores, o sea que habían varios ricos opresores dentro de esas iglesias. Y no eran los de afuera, eran los mismos cristianos a quien él se refiere. Le está hablando entonces a ellos, a los opresores que se o eran cristianos y estaban confundidos, o se hacían llamar cristianos y estaban buscando riquezas nada más, aprovechándose de sus propios hermanos dentro de la iglesia. Él se dirige a ellos y nos dice mucho sobre la condición de la que se encontraba en un tiempo de mucho ataque y mucha debilidad en ese momento. Vemos que todavía pleito, había mucho problema, y necesitaban esta amonestación de parte de Santiago. Y entonces, también vemos interesante que se ha dirigido a los judíos, que históricamente muchas veces se han considerado, como que siempre están metidos en trabajos de lucro. A veces, como, si uno lee mucha literatura medieval, siempre se marcaba. A veces era por otras razones, a veces era por racismo también. Pero a veces pasaba mucho que, incluso uno lee a veces novelas de, como estas así, de Charles Dickens y eso, y a veces, o de tiempos de Inglaterra, y a veces habían de estos, siempre hay un personaje que es un judío bien rico o algo así, que... Ah, también, exacto, en Shakespeare, el mercader de Venecia, que eran personas con muchos bienes físicos, y entonces se aprovechaban, en muchos casos pasados, se aprovechaban de los pobres que necesitaban un préstamo, y le cobraban intereses exorbitantes, a veces al 20%, una cosa demasiado fuerte. ¿Qué pasa? Hoy todavía, pero prácticamente todo el mundo, porque a veces los bancos te cobran una cosa exorbitante, pero que vemos que ese fenómeno histórico ya como que estaba empezando y llevaba de mucho antes, porque también podemos decir, esa era la mala fama que tenían muchos judíos dentro de su propio pueblo, los publicanos, que cobraban por encima del impuesto de Roma para ellos entonces llevarse el dinero. Tienen ese problema de codicia de las cosas físicas y de la usura, vemos también. Y entonces, estos judíos cristianos tristemente estaban haciendo lo mismo que sus ancestros. Y también lo mismo que muchos gentiles adinerados, porque también en esa época era un momento que había en esa área del Mediterráneo lo que había era o mucha gente rica y después mucha gente pobre. Habían unas personas bien adineradas, estilo con haciendas grandes, de estas de agricultura muchas veces pasaba, como también en muchos otros países también, en China gran parte de la historia era así, que el poder era por tierra, no necesariamente era por dinero, y controlaban muchas de estas personas por medio del trabajo, eso tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama en español, pero en inglés es indentured servant, que es como un sirviente que estaba, le prestaban la tierra, y entonces él tenía que pagar gran parte de lo que en realidad él cosechaba, la gran mayoría se lo tenía que dar al que era dueño en realidad de la tierra, de acuerdo a ellos. Y esto era bien común, incluso había hasta un caso, no me recuerdo bien, voy a buscarlo después, a ver si lo añado, había un caso en la historia de Grecia, que era incluso una isla, que había unos de otra cultura que estaban como que esclavizados hasta cierto punto, que ellos se dedicaban totalmente a cultivar los frutos, y entonces los griegos en esa isla se dedicaban a protegerlos supuestamente mediante la guerra con las otras naciones, que era bien común este sentido de tener como siervos que en realidad muchas veces eran esclavos, porque estaban totalmente, debían toda su vida al otro más rico, y tenerlo estaba bien extenso sobre toda la sociedad grecorromana, y había ese problema de la desigualdad bien fuerte. Y no había una clase media así verdadera. En realidad, pues, muchos pobres y unos cuantos bien, bien poderosos, bien ricos. Y como estamos diciendo, la usura y esta opresión no existía solamente en la sociedad judía. Y ha existido a través de todos los países, tristemente. Pero el problema aquí especialmente es que como pueblo de Dios, o sea, los judíos, y ahora más como hijos de Dios que se supone que fueran en la iglesia, estos judíos estaban dando un malísimo ejemplo de lo que es ser cristiano. Por eso entonces Santiago se dirige a ellos tan fuerte. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea, le está llamando que les vendrá maldad, les vendrá un castigo por esto que ellos están haciendo. Porque sabiendo que se está él dirigiendo a cristianos, o que se dicen llamar cristianos, se supone que ellos sepan la paga del pecado. Y más todavía siendo cristianos, sepan que el Señor no te va a permitir que tú estés ahí pecando como si nada, sin corregirte. El Señor te va a corregir más todavía porque eres hijo, porque Él no quiere, ya Él te sacó del pecado. No es para que tú estés de nuevo ahí. Y entonces, como vimos también todo en Santiago, todo lo que él escribe de Tania tiene una continuidad lógica. Él cambia unos varios temas, pero muchos tienen que ver ya con temas previos. Incluso vamos a ver una parte, ya se había dirigido a los ricos en una porción. Y todo esto está bajo un tema que es el caminar recto del cristiano ante Dios. Es una carta práctica de la vida cristiana. Y entonces esta porción sobre los ricos opresores es otro tema dentro de la carta, pero está directamente relacionado con el resto de la epístola. Vamos ya a invitar a la segunda porción, pero que dice, entonces tiene una parte aquí bien interesante, dice, en el versículo 5 dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Está haciendo una alusión a los sacrificios también, y como está haciendo como un paralelo oscuro, ¿sabes? En vez de ellos estar santificándose como el sacrificio vivo que habla la palabra, que supone que nosotros seamos, se están engordando, dice, físicamente para el día de la matanza, y ese lo está dando con un sentido malo, o sea que están perdiendo su vida, están llenándose de vanidad, como podríamos decir también cuando Jesús habla de la levadura de los fariseos también, se están enalteciendo físicamente, sin razón, porque el cristiano, como esto, él no se está dirigiendo a inconversos, se está dirigiendo a cristianos, a judíos cristianos, que supone que fueran primeramente como cristianos ya ejemplo, y como judíos primer ejemplo de los cristianos hacia a los gentiles, supone que fueran. Entonces ellos estaban oprimiendo a sus hermanos judíos, estaban oprimiendo lo más seguro a sus hermanos gentiles. Esto nos recuerda también la porción que del capítulo 2, que habla de cuando entraban los ricos a la iglesia, y entonces ellos se portaban bien con los ricos y entraban los pobres a la iglesia y los trataban mal, porque vemos que el enfoque muchas veces tristemente se estaba enfocando en las riquezas, estaban trayendo las malas costumbres del mundo a la iglesia, y entonces quizás muchos de estos se habían convertido, muchos de estos ricos, pero seguían su opresión sin cambiar, no estaban verdaderamente aplicando lo que supone que hayan aprendido en la iglesia. Vamos ahora, yo quisiera que ahora Angie, para que lea la porción, Santiago 5, 7 al 8. Vamos a ver aquí, es como una respuesta a esta parte de Santiago a lo que había hablado antes, pero la audiencia cambia, vamos a estar viendo.
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Amén. Vamos a estar viendo esta porción. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Cambia de repente de tema. Ahí vemos. Ahora está hablando de la paciencia, ya dejó de hablarle a los ricos opresores. Y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Vamos a estar ahorita bien especial en ese punto de la lluvia temprana, la lluvia tardía y de la paciencia del labrador. Y dice después en el versículo 8, dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. También vamos a recordar en Santiago 1, 2 al 4, él nos recuerda de la paciencia. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto es lo primero que nos dice Santiago al empezar la carta. Rápido después que se dirige, habla de la paciencia y de las pruebas que vienen a la iglesia. Y entonces, que en realidad debemos tener gozo en ellas, porque las pruebas están diseñadas para hacernos crecer espiritualmente, no para destruirnos. Él lo dice de una forma como, parece, uno pensaría, parece irónico, uno estar feliz entonces en tiempos difíciles, pero es el propósito con el cual viene nuestra vida. Ah. Ah, sí, sí. Exactamente. Siempre van, exacto, que no puedes decir que no pidas fe, porque te vendrán pruebas, porque es que las pruebas vienen, porque es que el Señor no te va a dejar quieto, porque Él quiere que tú crezcas espiritualmente. Él no quiere que tú estés ahí haciendo nada, aplatanado, como decimos aquí en Puerto Rico, perdiendo el tiempo, porque el Señor te creó con un propósito, y también como cristiano ahora más todavía, tienes un propósito en tu iglesia, en tu familia, en todo. Y me recuerdo una hora que yo estaba leyendo esa en la yo tengo allí en casa una Biblia pequeña en el Nuevo Testamento en japonés, y dice esa parte, dice, cuando la traducía decía, pues, no estén asustados por las pruebas, sino al revés, estén felices, estén completamente gozosos de que vengan estas pruebas. Era la forma que decía, como era la paráfrasis en esa porción. Vemos que, pues, este tema de la paciencia no es nuevo dentro de la carta, ya él lo ha mencionado, y vuelve a enfatizar la paciencia. O sea, es importantísima la paciencia en la vida cristiana. El cristiano tiene que creer por fe las promesas que Dios le ha dado. Igual como los judíos a quienes Santiago se dirigían estaban despatriados, como él se dirige al principio de la carta, dice a los judíos que están en la dispersión, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, ya esto es después de la destrucción del templo, el año 70 después de Cristo. Igualmente como ellos estaban despatriados, como la Biblia dice de los cristianos, que somos peregrinos en la tierra. No somos de aquí completamente. Tenemos una nación en el cielo, en lo que alaba la palabra. O sea, la paciencia y la fe, vamos a estar viendo, es bien importante con ese sentido, sabiendo que somos peregrinos aquí en la tierra. Como vemos también en Hebreos 11:1, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe y la paciencia están bien unidos de la mano, porque la paciencia determina muchas veces cuánto durará tu fe, cuán fuerte será tu fe. Y es interesante, como estaba leyendo la parte aquí del labrador, en el capítulo 5, aquí el versículo 8, capítulo 5, versículo 8, versículo 7, disculpa, que ya él dio una imagen del labrador anteriormente, cuando está hablando de los ricos opresores. Ahora cambia. La misma imagen que Santiago provee del labrador esperando con paciencia el fruto de esta tierra, es lo más probable la imagen de todos estos oprimidos de quienes él habla, estos jornaleros a los cuales los ricos opresores no le estaban pagando el jornal. O sea que entonces él da una imagen que lo más seguro, que muchos allí entenderían rápido, porque muchos lo más seguro eran labradores allí en la iglesia. Mucha gente, personas pobres, muchos trabajaban en la tierra. O sea que ahora se está dirigiendo a los oprimidos, en realidad, en vez de a los opresores, a muchos de ellos de los pobres de la iglesia. Pero no está hablando ahora el tema de la opresión, sino de algo mucho más importante, la segunda venida del Señor. Lo dice dos veces, la segunda venida del Señor. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Después, en el versículo 8, dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cambia el tema a la segunda venida de Jesucristo, un tema mucho más importante. Y vamos a ver qué es lo que le quiere decir. Y dice también, afirmad vuestros corazones. Estar fuerte. Vemos que también él critica mucho a los de doble ánimo en su carta. En dos o tres ocasiones critica a los de doble ánimo, que dice que son como la onda del mar y que no tienen sustancia, porque vemos a través de toda la carta de Santiago la seriedad con la cual él trata estos temas, que el ser cristiano no es un juego, el ser cristiano no es un entretenimiento, es algo serio, y hay que estar consciente de eso, hay que estar consciente de la seriedad con la cual el Señor Jesús nos llama, y hay que emprender esa función como siervo de Dios sin titubeos, conociendo cuál es la obra del Señor. Ahí yo puse la imagen de esa de habla de Satanás, que está como león rugiente, dice, buscando a quién devorar, y dice en inglés, stay alert. O sea, está alerta ante esos ataques. Y déjame ver la porción rapidito de... Ok, no. Eso está al final. Era la porción de... que nos habla también de esta parte de la... de la paciencia, pero está en la última porción, la porción 9 al 8. Vemos aquí importante, dice, menciona que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esto se refiere a un fenómeno meteorológico de esa área allí de Palestina, de que en realidad eso es bien seco allí, y solamente hay como dos porciones del año entre febrero y marzo, y octubre y noviembre es la lluvia temprana, y después febrero y marzo es la lluvia tardía. Alrededor del año casi no llovía, o sea que ellos tenían que más o menos sembrar los frutos para ese tiempo, para que recogieran el agua y después dieran el fruto, y habían dos porciones del año para hacer eso. Si en alguna instancia no llegaba esa lluvia tardía, había hambre, porque como no llovía casi alrededor del año, estaban la mitad del año prácticamente sin frutos, sin grano, especialmente trigo, se crecía mucho trigo en esa área. Y vemos también eso, aparte de salen unas cuantas instancias también en el Antiguo Testamento que habla de la lluvia tarde y la lluvia la lluvia temprana, la lluvia tardía, cómo es que el Señor la envía. Y cómo muchas veces, dentro de la vida de Israel, cuando no llegaban esas lluvias, se entendía como un castigo de Dios, muchas veces porque ellos estaban en idolatría, no estaban siguiendo al Señor. Y él entonces, el Señor les dice eso, de que si ellos están sirviendo a él fielmente, él nunca los desamparará. O sea, tendrán tiempos difíciles, pero él nunca los va a desamparar. Y nos recuerda esto, dice, porque también la paciencia que tiene que tener el labrador, porque tiene que sembrar con fe de que venga esa lluvia. Porque él en realidad no sabe, tú no puedes controlar el clima, incluso hoy día con tanta estudio meteorológico, en realidad es bien impreciso todavía. Muchas veces dicen, ah, tal día, ¿sabes? A veces dicen, no va a llover para nada y llueve, porque es que es bien difícil, es una fuerza bien difícil de reconocer científicamente. Y en realidad tampoco, aunque supiéramos exactamente cuándo lloviera, cuándo no, no podemos controlar para cambiar eso. O sea, entonces, el labrador tiene que confiar entonces que llegara esa lluvia, ¿no? Tenía que sembrar con fe y esperar que llegara esa lluvia. Entonces, y pues claro, si no llegaban esta lluvia, como está diciendo, se secaban sus cultivos. Y vemos entonces, vamos a ir adelante. Y entonces lo que se refiere es una paciencia de vida o muerte, una paciencia bien seria a la cual se refiere Santiago. Y recordando también que como cristianos estamos llamados a considerar hasta dar nuestra propia vida por el Evangelio, de la misma forma que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. O sea, le está dando un llamado diferente a esta paciencia. Y especialmente vida y muerte, dice, de la venida del Señor. Él no está hablando de nada liviano, está hablando de que el Señor verdaderamente va a venir. Tenemos que estar preparados también para cuando el Señor venga, porque el Señor nos llamó con un propósito. Eso es lo que recuerda, a través de toda su carta, Santiago nos recuerda que el Señor nos llamó con un propósito. Debemos estar trabajando en ese propósito, no dejando que las cosas mundanas se metan en la iglesia, se metan en nuestras vidas, destruyan nuestra comunión con Dios, porque eso es lo que vemos a través de toda la carta. El problema de la lengua se pone en la iglesia y las personas, el problema de chismear, el problema de maldecir, el problema de tantas cosas en la iglesia y en nuestras vidas propias. ¿Y cómo no debemos dejar que el pecado nos controle? Porque el Señor nos compró, nos sacó de ahí. Supone que estemos ahí. Y nos recuerda siempre eso de afirmar vuestros corazones. Dice, o sea, la seriedad de este tema que trata Santiago ahora. Y yo quisiera que alguien leyera ahora la porción de los capítulos 9 al 11. Vamos a estar resumiendo el tema de hoy.
Capítulo 5, versículos 9 al 11. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Amén. Ahora esta última porción que vemos del estudio de hoy empieza a hablar sobre no quejarse, Santiago, sobre no quejarse de los demás. Dice, para que no seáis condenados. Dice, aquí el juez está delante de la puerta. Ya esto, él se ha referido en la carta también, y vemos también hay varias instancias en las cartas de Pablo, en Romanos también vamos a estar viendo sobre el juzgar del cristiano. Y esto es un punto bien importante, vamos a estar viendo varios versículos sobre qué es esto de juzgar, en qué sentido, y cómo muchas veces se malentiende también de los mismos cristianos, se malentiende de los de afuera. Y como bien importante, dice también en Santiago 4, 11 al 12, que estábamos leyendo la semana pasada, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Como aquí quejarse también se refiere. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley de Dios, es lo que está diciendo. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y es un punto bien importante, vamos a estar abundando en esto, y cómo esta amonestación de Santiago siempre nos debe mover a verdaderamente tener cuidado con lo que decimos, siempre caemos de eso. O sea, ahora Santiago nos recuerda esta importancia de también reconocer nuestra ignorancia sobre las cosas, ya que no conocemos todas las cosas, ni mucho menos todas las situaciones que las personas enfrentan. Debemos cuidarnos entonces de no proclamar juicio sobre los demás. La lengua que habíamos estado estudiando hace 2 semanas, que rápido habla, dice que con la lengua alabamos a Dios, que está en el cielo, la alabamos, y entonces después maldecimos a los hombres que fueron creados a la imagen de Dios. Hermanos, esto no debe ser así. Entonces él da la alusión, dice que da la analogía de una fuente que tira agua dulce y agua amarga. Agua dulce y agua salada. ¿Cómo esto? No es posible, porque en realidad si sale agua dulce, sale agua amarga, se mezcla y es completamente amarga, no sirve. Entonces es una incongruencia que el cristiano no debe tener, que existe, pero no debería existir. Y él lo hace como que es totalmente ilógico que un cristiano que ya esté transformado actúe de esta forma. Y vamos a ver ahora abundar sobre la porción esta de juzgar. Dice en 1 Corintios 6, 2 al 3, dice, o no sabéis... Esto es una porción como Pablo está hablando sobre de que muchas de las personas llevaban sus pleitos en la iglesia ante los tribunales allí mismo en la ciudad. Y entonces decía, ¿cómo ustedes van a traer estos problemas de ustedes como cristianos a los incrédulos? ¿Cómo van a traer eso delante de ellos? Con ese mal testimonio de que los cristianos, que se supone que se amen, entonces se están peleando, están litigando entre ellos. Dice Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles incluso? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, vamos a estar viendo, como conocedores de la ley de Dios, como llamados de Dios también, y de la santidad de Dios, en un sentido sí podemos juzgar. Y no estamos ignorantes, supone que el cristiano no está ignorante en cuanto a qué es lo que Dios quiere en su vida, qué es lo que Dios quiere en la vida de los demás, qué es lo que el Señor quiere hacer, cómo debemos vivir delante de Dios, conociendo la ley de Dios, conociendo qué es el amor verdadero, y todo lo que nos ha hablado Santiago anteriormente, porque Santiago está juzgando dentro de la carta, porque está diciendo, hay estos problemas en la iglesia y lo está diciendo directamente uno cada... Sí.
Sí. El pasaje que se encuentra en Mateo 7, ¿verdad? Mateo 7. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí lo dejan.
Y ahí lo dejan.
El detalle es que la palabra nos dice el contexto. O sea, sí. El Señor está hablando sobre no juzgar sin haberse considerado uno primeramente. Y la palabra juzgar, ciertamente, para muchas personas tiene una connotación negativa. Sin embargo, es evaluar. Y nosotros... somos llamados precisamente a evaluar todo lo que nos rodea, de modo que podamos tomar decisiones racionales respecto a todas las cosas. Y es bien importante, ciertamente, para nosotros poder ser de bendición a otras personas en el amor de Cristo, saber cómo es que nosotros andamos en nuestra propia vida, antes de nosotros poder proceder a pretender dar un consejo a otro, que es lo que Cristo dice, hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu propio ojo para poder sacar la paja de tu vecino. Hay personas quienes andan con unas tremendas comportaciones, un comportamiento, odio y rencilla contra las demás personas, y se fijan de que, trataste mal a tu hermana.
Sí.
Y no se están evaluando ello. Parece que Santiago, pues, abunda más sobre eso también.
Sí, porque tristemente también vemos, muchas veces psicológicamente también eso se ha estudiado. Las personas a veces, las mismas fallas que tienen dentro de sí mismo, uno las ve en los demás. Porque reconoce muchas veces, no quiere reconocerlo, pero en un punto casi hasta subconsciente, uno sabe, proyección, exacto, le llaman eso, que uno ve las fallas de uno, y entonces, pero después, como que ese juicio que deberías tirar a tu propia obra, se las tiras a los demás, para como que autojustificarte. Y vemos entonces, cuando ese juzgar que estábamos hablando, que es bien diferente a como muchas personas ven la palabra, cuando se juzga bien no hay ningún problema, pero cuando se juzga para señalar, autojustificarse, se está juzgando mal. Porque entonces lo que él dice es que tú estás juzgando la ley, que dice Santiago, es que tú te estás poniendo sobre la ley porque no te estás juzgando a ti mismo. Estás como si fuese, como él está diciendo, hay un juez ya, que es Jesucristo. Es Dios, el dador de la ley. Y él sí puede decir qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Entonces él nos habla de tener este cuidado, porque en una instancia dice, sí, debemos juzgar, incluso él está juzgando aquí también los problemas que existan en la iglesia, pero es con un propósito, y que es para que ellos se mejoren y corrijan esos problemas que tienen, pero es el enfoque con el cual se juzga. Debemos ver eso, bien importante. Es como también el enfoque que él daba sobre las tentaciones y las pruebas, como es que sí son, hasta cierto punto son cosas malas, pero vienen con un propósito bueno para que nosotros crezcamos en nuestra fe. Y dice Romanos 2:1-3, dice también, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ese es el problema. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea que el Señor es ese dador de la ley que nos habla Santiago. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, ¿te crees tú que puedes estar sobre Dios de tal forma que tú das los juicios por Él sin verdaderamente conocer los corazones como Dios los conoce? Eso es algo bien importante que nos dice Pablo. ¿Y cómo debe eso ayudarnos a realmente siempre pensarlo dos veces y ver por qué voy a juzgar, con qué razón? Eso a veces como que natural, uno rápido tirar un juicio. Los prejuicios que le llamamos, es un tipo de juzgar que a veces uno ni lo piensa, uno rápido y con muchos estereotipos, uno generaliza a todo el mundo y ya. Y muchas veces, y lo toma tan cierto cuando en realidad muchas veces es una falsedad completa que le atribuimos a alguien hasta sin conocerla. Y eso es bien común en los seres humanos, es algo que tenemos que cambiar, es algo que no es fácil porque es un hábito. Pero hay que romper con eso como cristianos, porque nosotros se supone que consideremos todos por igual la parcialidad de la cual nos hablaba Santiago en el capítulo 2, de no ser parciales con los demás. Y a todo el mundo aplica, a mí me aplica muchísimo también. Yo siempre hay que estar velando uno cómo es que uno piensa de los demás y controlando eso. Ahora vamos a la porción, dice en el versículo, después del versículo 10, que habla, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y también, hablando también de la paciencia, porque cuando dice también de no quejarse, no murmurar, es de tener también paciencia, lo que estamos hablando de las represalias, el tema de hoy, tener paciencia con las cosas malas que nos pueden hacer los demás, y no obrar rápido, no obrar con coraje, como nos habla la palabra. Y dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hay tanto, podemos decir, Jeremías, vamos a ver, por ejemplo, que en muchos casos Dios lo llama, y yo estaba dando un estudio de eso en la confra, que cuando el Señor lo llama es un llamado fuerte, porque él no lo llama para proclamar bendiciones, lo llama para proclamar juicio sobre el pueblo, que incluso en el tiempo de Josías, con todas las reformas que Josías estaba haciendo, restaurando el templo, destruyendo los lugares de los ídolos, los lugares altos, mucha gente no estaba a favor de esos cambios, querían permanecer en la idolatría. El Señor en el año 13 de Josías, del reinado de Josías, llama a Jeremías y lo llama para juicio. Y vemos a través de todo el libro de Jeremías que incluso hay unas porciones que él ya no quería predicar, decía, no voy a predicar más porque tenía un miedo de que lo mataran, porque todo el mundo estaba en contra de él, que él pensaba, habían algunos que no estaban en contra de él, eso es lo que después el Señor le habla. Y dice esa aflicción porque en realidad vemos que Jeremías mucho tiempo tenía mucha tristeza y miedo, pero tristeza también porque él quería que su pueblo andara bien, pero él sabía que no querían y él no podía cambiarle los corazones a las personas, él solamente podía hablar y esperar de que ellos decidieran cambiar. Y entonces después menciona, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Recordando Job, que estuvimos estudiando este año, en verano. ¿Cómo es que dice que Job hubo en la tierra de Uz un hombre recto y temeroso de Dios? O sea, lo dice así directo. Incluso después también vemos que la porción que habla Dios con Satanás dice que has considerado Job, que no hay ninguno como él en la tierra que me ame y sea recto delante de mí. Sin embargo, el Señor permite que Satanás lo pruebe para desmentir a Satanás, que decía, no, él te ama porque tú lo tienes tan rico a él y porque tú lo tienes en tantas bendiciones. Y entonces el Señor permite que Satanás tiente a Job, que le quite todos los bienes. Pero Job nunca negó a Dios. Él sabía que él no conocía el propósito del Señor, pero él sabía que había uno. Él conocía al Señor y sabía que sí había un propósito en todo. Y muchas veces vemos en las porciones que él habla unas cosas sin saber, dice unas cosas dentro de su tristeza y dentro de su coraje de lo que estaba pasando. Dice unas cosas, habla sin saber muchas veces y habla de más, pero nunca niega a Dios. Dicen unas porciones también que con todo esto no atribuye. Dicen, vamos a buscar cómo lo dice exactamente en Job, que es una de las porciones, yo creo que es el capítulo 3. O si alguien me lo puede buscar, mejor todavía. A ver si lo busco aquí rapidito. Dice, a ver. Sí, dice, en todo esto no pecó Job, en el capítulo 1.22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y vamos a ver otras porciones también que nos habla de eso, cómo es que, aunque Dios al final llega en la conversación con Job y los regaña sobre unos puntos, sí habla algo bien de Job, que dice que los amigos de él no hicieron. Y como eso es bien importante para lo cual se refiere Santiago. Y vemos también que Job no habló mal de sus amigos, eso es bien importante en la porción de hoy, los cuales no le estaban consolando, sino le estaban juzgando en ese momento. Porque ellos a través de todo el libro de Job le dicen, tú, el propósito de esto no es nada, es que tú estás pecando, tú estás en pecado, esto es que el Señor te está castigando a ti. Y él decía, no, sabes, yo no soy perfecto, sabes, Job no se considera perfecto, pero él sabía que él estaba tratando lo mejor que podía para andar recto delante del Señor. Y tenía una relación con el Señor. Él no estaba a lo loco con el Señor. No estaba tratando de aparentar ser alguien. Y dice en Job 42.7, cuando ya está terminando el libro, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, después que el Señor está hablando con Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, que era uno de los amigos de Job, dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Porque ellos estaban hablando tantas cosas de Dios y culpando a Job sin saber nada verdaderamente de la situación, porque ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo, pero ellos estaban hablando de lo que ellos pensaban allí, que si no tal cosa, y que yo vi un fantasma, hay una persona, no, que yo vi tal fantasma y que me dijo tal cosa, y que si cuánta cosa. Y mezclando mucho folclore de ellos, mucha costumbre con lo que ellos decían que Dios estaba haciendo, supuestamente en la vida de Job. Vemos esa porción y después dice, en el versículo 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, Job incluso oró por sus amigos. Después de todo, dio un sacrificio por sus amigos cuando ellos en todo momento estaban atacándolo a él y lo estaban juzgando. Y eso nos dice mucho de cómo era Job. Y dice eso, dice en esa porción, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor incluso le dio más bienes, dice que le restituyó el doble. No tenía que hacerlo, sinceramente, no tenía que hacerlo verdaderamente, pero le dio esta bendición porque él pasó la prueba y la pasó muy bien. Y, o sea, la pasó al final, la pasó fuerte en la prueba. Pero él conocía, tenía su corazón de acuerdo a lo que el Señor quería en su vida. Y él sabía que todo tenía un propósito. Y, es importante ver eso, que Dios terminó de probar a Job. Porque incluso aún después de hablar, ahí llega Dios, todavía él no le había restituido nada a Job. El Señor se lo restituye todo después que él oró por sus amigos, después que él ofreció esos sacrificios, él les restituye todo. Y entonces ellos, esos amigos le estaban acusando de pecado durante todo el libro. Están ellos acusando, después viene hasta uno que es joven y todo, y pide permiso para hablar, y es para seguir juzgando a Job. Creyéndose sabios, sin ellos verdaderamente conocer que ellos no sabían nada de lo que había pasado con Job. Ellos estaban infiriendo de que era un pecado, por lo cual, la razón por la cual él había perdido todo. Y pues, esto nos habla mucho también, el ejemplo de Job, cuando vemos en contexto todo lo que habla el libro de Job, que también habla de el problema de juzgar sin saber, que ese era el problema que tenían los amigos de Job. También dice en Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dando este tema, esto dentro del tema de las represalias, también, que no solamente aquí habla de juzgar también, sino la paciencia de la cual nos habla Santiago, es de obrar de acuerdo a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. El Señor no quiere que nosotros busquemos la venganza de las cosas, porque incluso cuando Él habla aquí de esta porción de los ricos opresores, habría muchos que se sentían verdaderamente oprimidos porque lo estaban, y quizás querrían atacar a estos opresores, querrían destruir a estos opresores para terminar con esa opresión, pero el coraje del hombre, la maldad del hombre no obra la justicia de Dios. Hay una porción también que dice así en la escritura que no es de nosotros eso, porque es que cuando nosotros actuamos muchas veces pensando en una cosa nada más. El Señor conoce todas las cosas y va a hacer sus cosas perfectas a su tiempo perfecto. Hay que tener paciencia para esperar lo que el Señor va a atribuir, porque el Señor sí va a juzgar en un momento. Y Él sí puede decidir quién lo hizo mal y quién lo hizo bien, no uno. Uno puede hasta cierto punto, conociendo la ley de Dios, conociendo cómo Dios es, pero uno no puede rápido tirar juicio, porque uno verdaderamente no conoce completamente cuál es la obra incluso del Señor en eso. Dice en Efesios 4:26-27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bien importante, y cómo ese coraje, porque el coraje es natural que surja, pero no debemos dejar que el coraje nos controle y nos haga hacer la maldad contra nuestro prójimo. Que eso habla también, Jesús habla en todo el Sermón del Monte, hay una porción que él habla de sobre decirle fatuo a tu hermano, sobre hablar un juicio en coraje. Y dice, él lo compara a matar a alguien físicamente. Esto, como está hablando también de la lengua, es bien importante esa porción de la lengua, cuando lo vemos en Santiago, en capítulo 3 de Santiago, cuando lo vemos bajo el enfoque de cómo Jesús hablaba, lo que Jesús decía sobre hablar mal de los demás, sobre insultar a los demás, que es como matar a los demás. Porque muchas veces cuando uno dice algo así con coraje, no necesariamente, no lo hace físicamente, pero el coraje que uno siente es como un coraje a veces hasta de matar. Y él, por eso es que él compara a Jesús eso de hablar malo de alguien, insultarlo con coraje, es igual a matarlo. Porque incluso puedes matar a alguien en su corazón. Uno puede herir fuertemente con las palabras. Y como estamos viendo todo esto en la aplicación de hoy, es que el Señor espera que seamos sabios, seamos pacientes, seamos sabios. ¿Cómo es que dice en Santiago incluso? Dice en el capítulo, en el versículo 5 del capítulo 1, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es el comienzo del tema entero de Santiago. De que los problemas en la iglesia sí se pueden resolver. Y si sentimos que no tenemos la sabiduría, no tenemos esa paciencia, no tenemos la fortaleza para hacerlo, el Señor nos la da. Porque es que el Señor no ha dejado su iglesia abandonada. El Señor nos dio el Espíritu Santo para verdaderamente tener esa ayuda, tener ese consolador, tener ese que camina junto a nosotros, el paráclito. Es lo que quiere decir eso, el que camina al lado de uno para ayudar a uno en todo lo que traiga y conlleve la vida cristiana. Y no debemos dejar que nuestro coraje y caída humanidad nos controlen. Ese es el problema de todo esto que estamos refiriendo, ya resumiendo hoy la carta de Santiago. Y de las incongruencias, como también Santiago habla de la fe y las obras. Podemos también, eso es una porción, uno podría estar cuatro estudios nada más de eso, de la fe y la obra, y cómo uno verdaderamente, tu obra dice en tu fe. Porque tu obra, de acuerdo a quién tú eres, como también Jesús decía, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, delata quién tú eres, lo que tú haces. Y como habíamos dicho, Dios promete que si nosotros no tenemos sabiduría, podemos pedírsela y Él nos ayudará con todas nuestras decisiones. El Señor no nos ha abandonado nunca. Y eso es lo que Jacobo, que así en el dicho Santiago, nos está diciendo en su carta. Y es bien importante esto, cómo es que Santiago nos habla, cómo corregir estos problemas en la iglesia, cómo enfrentarlos y los problemas que más pueden destruir, como estamos viendo en muchos casos, quizás estaban destruyendo estas iglesias, que eran varias iglesias a las cuales se dirige Santiago. Y debemos recordar esto, les recomiendo que lean de nuevo Santiago, para que vean de nuevo los temas, recordándolo cómo estamos tratando estos temas. Y recordar siempre, porque es un tema, Santiago es un libro bien práctico para la vida cristiana. Todo es completamente aplicable a nuestra vida aquí en la iglesia, a nuestra vida afuera, porque si tú tienes congruencias en tu vida cristiana dentro de la iglesia, vas a tener seguramente congruencias afuera también. Y no vas a estar siendo el testimonio a los demás que el Señor nos llama a ser, la luz del mundo, la sal de la tierra. O sea, cuando nosotros dejamos, como nos dice Santiago también, de que esos problemas mundanos nos controlen, nos pasa como decía Jesús, de cómo es eso de que hay una sal que pierde su sabor, que pierde su, eso no es una palabra específica en español, pero que pierde su hecho de ser salado. ¿Cómo es? O sea, la sal es salada siempre, ¿cómo entonces no va a ser salada? Y que es una incongruencia. Y también dice, tú sabes, tú no pones la luz debajo de un almud, debajo de una mesa, debajo de un manto, para que, ¿sabes? No tiene sentido. Entonces tienes que dejar que tu luz brille delante de los hombres. Y la única forma de dejar que esa luz brille delante de los hombres es autoexaminándose en todo momento para saber qué cosas en realidad están manchando ese brillo que tenemos nosotros. Están opacando el espejo de Cristo que nosotros supone que somos. El pecado opaca esa imagen que nosotros damos de Cristo a los demás y hace que muchas veces hablen mal de Cristo a los demás. Porque ellos no miran, muchas personas no están mirando a Cristo, están mirando a los cristianos que supone que sean la imagen de Cristo aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo. Es bien importante. Les recomiendo que lean de nuevo Santiago y oren mucho con el libro de Santiago porque nos ayuda. Todos estos temas siempre se aplican. Y hay momentos, como digo, en todas las iglesias y en la iglesia en general también hablando, estos problemas entran. No necesariamente están todos al mismo momento. Hay momentos que la iglesia está en un momento fuerte, de vacas gordas, podemos hacer la comparación, y hay momentos que la iglesia se encuentra en un tiempo de debilidad, pero el Señor nunca nos abandona en ninguna de los dos tiempos, siempre está con nosotros, y tenemos que estar pendientes de eso, y dejando que el Espíritu Santo obre en la iglesia. Vamos a ver también ahora el próximo estudio de la semana que viene. Empezamos con otro tema, que es cuando las relaciones chocan. Y se llama, de la sesión 1 se llama hasta los cristianos chocan. O sea, también eso ya lo vimos en Santiago. Vamos a estar abundando sobre el tema, pero eso ya lo vimos en Santiago, de la lengua. Porque él no se está, en este caso, Santiago no se está dirigiendo como muchas veces Jesús se dirigía a personas que no conocían a Dios todavía. Él se está dirigiendo a personas que se supone que conozcan a Dios. O sea que ellos estaban teniendo problemas, los cristianos estaban teniendo problemas en la iglesia. Y ya vimos eso, hasta los cristianos chocan. Vamos a estar en Lucas 10, 38 al 42. ¿Alguna pregunta? ¿Algo?
Señor, nos continúe bendiciendo. Sí, yo he escuchado muchas personas decir, ¿verdad?, que el Señor le ha dado ese don de la paciencia. Me dice, el Señor me ha dado un don de la paciencia, que fíjate, a mí me tratan tan mal y yo busco la manera de arreglarme con esa persona, y yo le digo, bueno, déjame decirte primeramente que estás en un error. Eso no es un don. Eso es un fruto del Espíritu. ¿Me entiendes? No te estoy llevando la contraria. Lo que te quiero dejar saber, que eso es un fruto del Espíritu.
Para que todos los tengan, todos los tengan.
Así debe ser, es uno de los frutos. Es todo.
No, y hablando de eso, eso me recuerda ahora. Hay tantas porciones paralelas y porciones relacionadas a esta parte de Santiago sobre la paciencia que podríamos mencionar.
Recorrido Santiago, un pasaje que del cual me apropié. De hecho, yo llego a mi trabajo, me siento en la oficina, coloco la computadora y ya a nivel de mi vista, yo tengo un index card donde yo pasé James 1:22, Santiago 1:22. Dice, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Me parece que Santiago dice esto con muchísima sabiduría de parte del Señor, porque como cristianos pudiéramos pensar que estamos exentos de tantísimas cosas, y es necesario que nosotros como creyentes apliquemos la palabra primero a nuestra propia vida. Si nosotros andamos con la Biblia bajo el sobaco, añadiéndole peste, y no estamos viviendo la vida cristiana como Dios manda, entonces nos estamos engañando nosotros mismos, como dice Santiago. Todos los demás pudiéramos pensar nosotros que los estamos engañando, pero quienes primero estamos engañados somos nosotros.
Bien, pero también hoy día se está repartiendo mucho este estilo de doctrina de positivismo, que yo soy hijo del rey, que si soy un príncipe, que es una realidad, pero lo usan con el pretexto como que de que yo tengo un poder que los otros no tienen, yo tengo privilegios que los demás no tienen. Se olvidan de la porción cuando Jesús dice que quiere ser el primero entre vosotros, sea el siervo, sea el último. O sea que el rol del cristiano es uno de humildad. Y lo que estaba diciendo también Pablo me recuerda también, podemos hacer una alusión, sabiendo que la paciencia es un fruto del Espíritu. Hay tantas porciones que hablan de cómo debemos dar fruto y que el Señor espera. Hay tantas parábolas que el Señor habla de que el Señor espera que nosotros demos fruto. La parábola de las viñas, que él habla del mismo. También la palabra del labrador que poda la planta. Se me olvida ahora mismo exactamente, pero que habla de que el Señor espera que demos fruto. Porque dice, cuando ve algo que no da fruto, lo saca afuera, porque el Señor no está creando, no ha creado, no nos ha creado nosotros para maldición. Nos creó para, dice la palabra también en una porción, que nos creó para buenas obras. Claro, tenemos... Estas son porciones que tomar con cuidado, porque muchas veces son porciones que las tergiversan. Muchas veces la porción que hablan de que el Señor poda, rápido dicen que eso es que pierde la salvación, que no es verdad. Y también la parte de la buena obra, es que las buenas obras salvan, que tampoco es verdad, cuando vemos todo el consejo de la palabra. Pero sí son cosas, conociendo así, que lo que dice, estamos creados para buenas obras, es que no estamos llamados a pecar, no estamos llamados a traer maldición en la vida cristiana, sino completamente al revés, lo que dice las riquezas en el cielo. Y ese es el tema de Santiago, la vida cristiana, y cómo debemos vivir rectamente en la vida cristiana, confiando en el Señor que nos ayuda, que nos da esa sabiduría, tenemos que pedírsela para ir rectamente delante de él. ¿Algún otro comentario quisieran compartir? Estamos bien. Amén. Pues les recomiendo, hermanos, lean de nuevo Santiago. Ha sido una bendición estar estudiando. Yo he aprendido muchísimo de este libro de Santiago, recordando siempre cómo es que debe ser la vida cristiana, no una vida de incongruencias, sino una vida transparente delante del Señor. Vamos a orar ahora para introducir el resto del estudio y aprender siempre que el Señor siempre nos ayude con este tema de Santiago. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición aquí de estudiar tu palabra. Te pido que nos ayude y gracias por este tema en Santiago que hemos estudiado, y ayúdanos a ser verdaderamente hacedores de la palabra, no solamente oidores, Señor. Ayúdanos a verdaderamente comprender lo que nos dice Santiago, que de tantas formas nos enseña cómo es que dejamos muchas veces que la maldad nos controle, dejamos que el pecado entre poquito a poquito en nuestras vidas y nos manche nuestra vida en Cristo, Señor. Te pido que nos ayudes a ser transparentes delante de ti, a no tener estos pecados, aprender a pensar antes de hablar, aprender a no juzgar sin una verdadera razón para juzgar y no juzgar para sentirse uno mejor, a no ser parciales, Señor, con las personas, a ver a todos como iguales, y a tener paciencia en las pruebas, como nos enseñas ahí en Santiago, y en las tentaciones también, sabiendo que vienen con un propósito. Dice en Santiago que el que resiste la tentación recibirá la corona de vida, Señor. La importancia que es resistir estas tentaciones y crecer en ti, porque tú no quieres que nosotros estemos aquí sentados haciendo nada, sino que estemos activamente creciendo y buscando tu propósito, Señor, buscando el propósito por el cual tú nos has creado aquí en la tierra. Te pido por todo esto, te pido que tú sigas bendiciéndonos en el culto de hoy, en todos los cánticos, la predicación, que tú sigas con nosotros y ayúdanos a crecer como iglesia. Este también es un punto bien importante en Santiago, ayúdanos a crecer como iglesia juntamente, a amarnos más, a escucharnos más y a respetarnos más también en Cristo. Te pido que nos ayudes siempre y que estés con nosotros. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.